Muy buenas noches, estas son las claves de la información. PRI y PAN proponen anular comicios infiltrados por el crimen organizado. La Interpol alerta que el cártel Jalisco se encuentra involucrado en fraudes financieros. Fortalecimiento electoral del proceso 2024. Armenta impulsa Revolución Verde en Puebla. Recorre Checo Barrera las calles del Distrito 10. Gobierno de la Ciudad de México reacciona ante la liberación de criminales. El INAI ordena a la Secretaría de Marina divulgar datos sobre violaciones a derechos humanos de menores. Y además, las claves del día, la arena electoral, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es lunes 11 de marzo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
En el contexto político mexicano, las bancadas del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional se pronunciaron en torno a la intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2024. La propuesta conjunta, presentada ante la Cámara de Diputados, busca implementar medidas para salvaguardar la integridad y legitimidad de las elecciones en un país donde la injerencia delictiva ha sido una preocupación persistente. El coordinador del PAN, Jorge Romero, remarcó la necesidad de adoptar una postura firme y proactiva frente a esta problemática. En este contexto, Romero hizo hincapié en la importancia de romper el ciclo de impunidad al proponer la anulación de los comicios donde se compruebe la participación del crimen organizado. Esta medida, aseguró el panista, no solo busca disuadir a los actores criminales, sino también enviar un claro mensaje de compromiso con la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. La propuesta también resalta la importancia de una colaboración estrecha entre las instituciones gubernamentales, especialmente con la Secretaría de Seguridad. Además, hizo hincapié en la necesidad de alertar a las autoridades sobre amenazas del crimen a candidatos y candidatas, subrayando la urgencia de prevenir la interferencia delictiva en el proceso. En este contexto, el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara Baja, destacó la importancia de abordar de manera seria y efectiva la creciente violencia política. Moreira enfatizó que es responsabilidad del gobierno garantizar las condiciones seguras para el ejercicio democrático y proteger a las y los candidatos del crimen organizado. Por otra parte, le platico que la Interpol alertó sobre la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación en distintos fraudes financieros a nivel global. En su evaluación, identificó un aumento en la participación de estos grupos criminales en Latinoamérica. El avance de tecnologías como la inteligencia artificial y las criptomonedas facilitan a estos grupos llevar a cabo estafas a escala internacional. La Interpol destaca que los fraudes más frecuentes incluyen inversiones, estafas de pagos anticipados, fraudes románticos y compromisos de correo electrónico comercial. En el continente americano, los fraudes más comunes son la suplantación de identidad, los falsos romances y el soporte técnico. Ante este panorama, la Interpol hace un llamado a fortalecer la recopilación y análisis de datos para desarrollar estrategias de combate más efectivas. Además, sugiere establecer alianzas entre el sector público y privado para localizar y recuperar los fondos perdidos debido a estas prácticas fraudulentas. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, se reunió con líderes religiosos para abordar el tema de la violencia en México. Criticó la estrategia de seguridad actual y propuso un plan nacional de pacificación, destacando la protección de los derechos humanos y reformas en el sistema de justicia. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, firmó el compromiso por la paz, priorizando la atención a víctimas y desmilitarizando la seguridad pública. Propuso medidas como mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiales, consolidar un sistema de justicia cívica y renovar el sistema penitenciario ante la solicitud de la Iglesia Católica Mexicana para promover la paz ante la violencia del crimen organizado. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se reunió con representantes del Episcopado Mexicano para dialogar sobre la estrategia de paz. Presentó su visión para un México pacífico y democrático, destacando su estrategia de seguridad, república segura y con justicia. Aunque reconoce las diferencias, enfatizó la importancia del diálogo y la colaboración para construir un país más justo y seguro. El evento contó con la firma del Compromiso Nacional por la Paz y el respaldo de líderes religiosos hacia los esfuerzos por la paz en México. Hasta aquí la arena electoral de este lunes, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli. Excelente noche. Por otra parte, le cuento que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmaron un convenio para fortalecer la coordinación institucional durante el proceso electoral de 2024. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, destacó que esta colaboración asegura la supervisión jurisdiccional constante, consolidando así la transparencia y legitimidad del proceso electoral, así como el respeto a los derechos de la ciudadanía y los partidos políticos. Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Areli Soto Fregoso, resaltó el compromiso de ambas instituciones democráticas para combatir el abstencionismo y promover el voto libre y razonado, destacando la importancia de incentivar las denuncias en caso de vulneración de los derechos político-electorales. En el convenio destacan las acciones encaminadas a fomentar la cultura político-democrática, la inclusión de género, la diversidad, el apoyo a la comunidad LGBT+, y las acciones afirmativas indígenas para el Senado y la representación paritaria en la Cámara de Diputados. Entre tanto, le platico que en el foro Medio Ambiente, Innovación, Desarrollo Sustentable y Sostenible realizado en la ciudad de Puebla, el candidato de la mega coalición conformada por Morena, PT, Verde, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, Alejandro Armenta, destacó la urgencia de implementar medidas concretas para proteger el medio ambiente. El evento, que convocó expertos, académicos y ciudadanos interesados en la preservación del entorno natural, se enfocó en temas cruciales como el cuidado del agua, la promoción de huertos de traspatio, la conciencia alimentaria y el impulso a la economía circular. Armenta resaltó la importancia de estos aspectos estructurales y su impacto positivo en la calidad de vida de la población. Durante su intervención, Armenta enfatizó la creciente conciencia ambiental en la sociedad poblana, ejemplificando con proyectos como la transformación de desechos plásticos en la región de Tepeaca. Además, subrayó la necesidad de promover la producción local de alimentos y adoptar prácticas sustentables para garantizar la seguridad alimentaria y reducir el impacto ambiental. Finalmente, llamó a la sociedad a unirse a la preservación del medio ambiente, anunciando su visión de ecoparques en lugares emblemáticos como la Malitzin, el Ixtapopo y el Pico de Orizaba. Asimismo, destacó la importancia de proyectos integrales no invasivos que abarquen aspectos ambientales, agropecuarios e industriales para rescatar regiones como la Mixteca. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Francia, el presidente Emmanuel Macron reveló un proyecto de ley para permitir a pacientes solicitar ayuda para poner fin a su vida, en respuesta al llamado de la cantante Françoise Hardy, quien lucha contra el cáncer linfático. Aunque no se trata de eutanasia tradicional, establece estrictos criterios y un proceso médico riguroso. La propuesta, que incluye condiciones como edad, discernimiento claro y enfermedad terminal, busca ofrecer una opción compasiva en casos de sufrimiento inminente. En Ecuador, la activista por la despenalización de la eutanasia, Paola Roldán, falleció a los 42 años tras padecer esclerosis lateral amiotrófica. Su lucha llevó a la despenalización condicionada en Ecuador, aprobada por la Corte en febrero de 2023. En el mundo, el Bitcoin alcanzó un nuevo récord al superar los $72,000, impulsado por la entrada de grandes fondos de inversión y la próxima reducción en la creación de Bitcoin. Esta alza se debe también a nuevas herramientas que amplían el acceso a la criptomoneda y a la debilidad del dólar. La aprobación de productos financieros respaldados por criptomonedas por parte de reguladores como la FCA en el Reino Unido y la SEC en Estados Unidos también ha contribuido a este aumento. En Oaxaca, el Hospital Regional Presidente Juárez del Issste enfrenta una grave escasez de agua potable, lo que ha generado protestas entre el personal médico y los derechohabientes. La falta de agua ha llevado a dificultades en la higiene y en la atención médica, con indicaciones de no lavar sábanas y usar solo gel antibacterial. El gobierno del estado niega el desabasto, pero el hospital requiere urgentemente al menos 80.000 litros de agua para todas sus áreas. En Guerrero, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol en Chilpancingo tras la confirmación del presidente López Obrador de que su compañero asesinado por la policía no disparó ningún arma de fuego. Exigen justicia y denuncian la criminalización inicial por parte del gobierno estatal. Aunque se temía violencia, la protesta ha sido pacífica hasta el momento. La ciudad está parcialmente paralizada y los edificios públicos están protegidos por la Guardia Nacional. El presidente prometió justicia y castigo para los responsables. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Por otro lado, le platico que el diputado Sergio Barrera Sepúlveda, actual representante del Distrito 13 y candidato a la reelección por el Distrito 10 en Jalisco, afianzó su contacto con la ciudadanía al recorrer diversas colonias de Zapopan en los últimos días, tales como Miramar, Paraísos del Coli, Jocotán, Ciudad Granja y Residencial Victoria. Durante estas visitas, Barrera ha sostenido encuentros con vecinos, principalmente en reuniones comunitarias y recorriendo tianguis y mercados locales. En estas interacciones, ha resaltado la importancia de escuchar las preocupaciones y necesidades de la población, que se centran principalmente en temas de seguridad, salud, educación y empleo. En este contexto, el legislador subrayó que el propósito de su recorrido es escuchar a mis vecinas y vecinos para conocer de primera mano lo que necesitan y saber cómo podemos mejorar su calidad de vida desde la Cámara de Diputados. Entre las principales inquietudes reportadas se encuentran el abasto de medicamentos, la atención primaria de salud, el crecimiento económico local y la prevención de la presencia del crimen organizado en la región. Barrera expresó su determinación de evitar que el estado de Jalisco sufra las mismas problemáticas que otras entidades, enfatizando la importancia de abordar de manera efectiva la seguridad y el desarrollo económico. Además, destacó algunas de sus propuestas legislativas como la regulación del vapeo, la modernización de la educación, la promoción del nearshoring como oportunidad para Jalisco y el impulso al desarrollo económico regional. En otros temas, le cuento que el jefe de gobierno capitalino Martí Batres, junto con su gabinete de seguridad y personal de la Fiscalía Capitalina, anunciaron medidas legales en respuesta a la liberación de Fabián Solís Vega, alias El Peralvillo, líder del grupo criminal La Ronda 88, así como de su hijo y un cómplice por parte del juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta. Esto a raíz de que el juez declaró la ilegalidad de la detención de los mencionados, ordenando su inmediata liberación. Además, facilitaron la fuga de uno de los implicados, conocido como El Cachorro, quien tenía una orden de aprehensión en la Ciudad de México con una recompensa de 3 millones de pesos por su captura. Batres calificó este suceso como gravísimo, poniendo en riesgo a las y los habitantes de la Ciudad de México y considerándolo un agravio contra la Administración de Justicia. La detención de El Peralvillo, su hijo y el cómplice tuvo lugar el pasado 2 de marzo en un operativo liderado por la Secretaría de Marina en la colonia Linda Vista de la alcaldía Gustavo Amadero. Durante la operación, se incautaron 53 vehículos conocidos como monstruos, presuntamente destinados para actividades del crimen organizado. A pesar de las acusaciones de la Fiscalía General de la República por delitos relacionados con armas de fuego y lavado de dinero, el juez federal consideró que la acción de captura no se apegó a los protocolos establecidos en la ley, ordenando la liberación de los detenidos. ¿Y cómo cerraron los mercados?
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.22 pesos a la venta y 16.22 a la compra. La gasolina Magna se vende en 23.10, la Premium en 24.79 y el diésel en 24.86 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 72.10 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 55.076.12 puntos, una ganancia del 0.26%. La acción ganadora fue TIC, con una ganancia del 4.32%, mientras que la perdedora fue Homex, con una caída del 8.33%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Excelente noche. Y ya casi nos vamos, pero antes le cuento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, emitió una orden a la Secretaría de Marina para divulgar información sobre casos de violaciones a los derechos humanos de menores registrados entre 2017 y 2023 y perpetrados por miembros de dicho organismo. Según el INAI, la SEMAR no realizó una búsqueda exhaustiva de los registros solicitados en todos sus archivos, lo que vulneró el derecho de acceso a la información del solicitante. Durante el proceso de revisión, la Marina informó que había localizado 3 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionadas con violaciones a los derechos humanos de menores, lo que incluía información estadística sobre casos de violencia infantil. El presidente del INAI, Javier Acuña, subrayó la importancia de que la sociedad esté informada sobre las violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando se afectan el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y ya para despedirnos, vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente contempla su tradicional conferencia matutina a las 7 de la mañana desde el Salón Tesorería y encabezará la ceremonia de bienvenida a los Reyes de Suecia a las 10:50 de la mañana en el patio central, ambos en Palacio Nacional. Jorge Álvarez Máynez sostendrá un diálogo con jóvenes de la Universidad de Guadalajara a las 11 de la mañana en Jalisco. Xochitl Gálvez asistirá a la sesión inaugural de la Expo ANTAD 2024 en Guadalajara a las 9 de la mañana y al foro Elecciones 2024 Rumbo y Compromiso a las 4 de la tarde en Tlaquepaque, Jalisco. Y Claudia Sheinbaum presentará el proyecto Educación y Ciencia en Cuernavaca a las 9 de la mañana. Realizará un mitin en el Zócalo de Jojutla a las 11 de la mañana, uno más en Yautepec a las 2 de la tarde y otro más en Jiutepec a las 5 y media de la tarde, todo en Morelos. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Muchísimas gracias, Camila. Excelente noche. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza. Y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.